todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orgueita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. ¿Cómo estáis? Buenas tardes, bienvenidos a la primera edición de la semana de La Mirada Negra, la del miércoles, día 29 de noviembre del año 2023. 120 minutos por delante para disfrutar del rock y del heavy metal, ya lo sabéis, se agradece la escucha, tu compañía me agrada, así que espero que estés ahí durante las dos próximas horas, y bueno, si estás durante un ratito, pues durante un ratito, si en un momento de la vida te servimos de algo, estaré encantado. Y a los que sois más fieles, pues ¿qué queréis que os diga? Que os admiro. Gracias de verdad por escuchar este programa radiofónico. Arrancamos y los vamos a hacer con los jienenses SDM, formados allá por el año 1992. Banda que tardó un tiempecito en debutar discográficamente, ya que sería en 2014 cuando llegó Mucho Listo y Pocas Nueces, su primer trabajo discográfico. En 2017... presentaron 30 minutos y hasta la fecha su último disco, al que he tardado un poquito en llegar, pues es este, A Golpes de Realidad, si es que no me he perdido nada, y que salió en el año 2021. Buen rock urbano el que practica esta banda y vamos a escucharlo con este Volar en Libertad. Os presentamos A Golpes de Realidad, el nuevo trabajo, el último hasta la fecha, de SDM.
Aliento, fatiga y ansiedad, cansancio, aburrimiento, todos me gritan que abrace a la agonía y me deje atrapar por el fin de los días, y he decidido que no me pienso. despertar. Desorden, desconcierto, agobio, frustración, angustia y tormento que me acorralan, me empujan al abismo y agrandan mi temor. Me oprime este suplicio, pero he conseguido no darle alas al dolor ni a la amargura. Voy a matar esta inquietud y no tengo duda que volveré a ver la luz.
Rescatando algunos discos que no han sonado en el programa por cualquier, bueno, por el motivo de que no he llegado a escucharlos como es debido, a pesar de que se hayan editado hace ya bastante tiempo. Y es lo mismo que ocurre con 11 Bis, veterana banda de Barcelona formada por veteranos músicos que editaron Metal en Vena en el año 2019-2020. Yo por ahí un poquito en el filo, yo creo, de los dos años, de esos dos años, 2019-2020. Luego, bueno, también es verdad que hay un antes y un después en este programa, que es la llegada de la puñetera pandemia. Y a partir de ahí, la verdad que me quedé estancado con muchos discos, porque luego parecía que iba a parar un poco la cosa y nada más lejos de la realidad. Me llegó una avalancha de discos absolutamente tremenda. También los grupos tuvieron que parar en ese tiempo, han sido años muy, muy raros. Y bueno, pues me han quedado algunos discos ahí colgados. Y uno de ellos es este trabajo discográfico de 11 Bis, que editaron 36 años después, haciendo referencia también a la larga andadura de la banda. Y posteriormente este Metal en Vena, cuyo título ya es una declaración de intenciones. Trabajo que se abre de esta manera, con el tema El Sabio, 11 Bis desde Barcelona.
Adivinar quién soy, solo te puedo aconsejar. Si no me crees, no puedo hacer más. Como siempre me tienes a tu lado y no lo entiendes porque estás impresionado. No lo sabes, pero no sabes.
este mundo, cada cual tiene su cometido. Corre, salta y grita y no te pares ante nada. Disfruta de la vida que se pasa muy deprisa. Acude a los conciertos que te den pura energía. Y ese rock tan potente
Bueno, pues va a hacer algunos saltos, el tema está llegando a la parte final este del sabio, pero bueno, va a sonar por partida doble 11 bis, así que no os preocupéis, porque estamos escuchando el tema de apertura del disco, el sabio de este Metal en Vena, que como digo es una declaración de intenciones y una pista de lo que vamos a encontrar dentro, que es puro heavy metal, marca muy ochentera, cantado en castellano, aparte de estos músicos veteranos y que guardan todas las señas de identidad del estilo, más podemos decir más puro, ¿no? A pesar de que el heavy metal sea un estilo anglosajón, pero cantando en castellano lo más la mayor pureza que podemos encontrar en este sonido de la banda. Y voy a poner, aparte del tema que lo abre, este tema que lo cierra, Guerrero Medieval, que también me parece un fantástico tema. De hecho, la obra se disfruta muchísimo si te siguen gustando los sonidos tradicionales, como en mi caso. Bueno, aquí en el programa ya sabéis que disfrutamos todo esto de forma muy amplia. Creo que puede haber sitio para muy diferentes sonidos y que si abres un poquito la mente se puede disfrutar absolutamente de todo, siempre y cuando esté bien hecho, esté hecho además con pasión, y desde luego creo que concebís ponen toda la carne en el asador en los temas que encontramos en Metal en Vena. Guerrero Medieval, el tema que escuchamos sonando por partida doble 11 bis.
Demostrado. 21 y estáis muy avanzados, como habéis demostrado. Tenéis algo seguro, que de seguir así os destruiréis por vuestra propia estupidez. Aquí está el guerrero medieval. Aquí está el guerrero medieval. Aquí está el guerrero medieval.
Qué claras influencias de los 80, incluso también 70. Las guitarras como recuerdan a bandas como Rainbow, por ejemplo. Y buen disco este Metal en Vena, que hemos llegado un poquito tarde, pero seguimos recomendándotelo, de los catalanes 11 Bis. Vamos a seguir ahora con Monelle, este interesante proyecto encabezado por el guitarrista y productor Juan Flores Chino, de bandas como Síncope o de José Andrea y Uroboros, y el cantante Andrés Lázaro, de bandas como Magic Queen Alive, The Night Rider, de Rockets y algunos otros grupos. Han presentado una obra muy abierta musicalmente hablando, que lleva por título La Ley Natural, donde encontramos temas que tienen todo el feeling del mundo, como es el caso de este El Nexo de Unión, que compartimos ahora mismo contigo. Sonando Monelle, La Ley Natural, el primer disco que nos presentan.
No, no.
Ahí está la música de Monelle, que va a sonar también por partida doble en el día de hoy. Y es que siguen moviendo este trabajo discográfico, esta Ley Natural, con un tema que es el nuevo single. De hecho, hemos escuchado el segundo tema del disco, o por lo menos en el orden que yo lo tengo, que no sé si es exactamente así o no. Pero vamos, que este, el giro prohibido que vamos a escuchar a continuación, sería el que lo abre según el orden que yo tengo establecido, como digo. El giro prohibido es el nuevo single que sigue presentando la música de Monelle, esta fantástica banda. Como bien te digo, viene encabezada por auténticos musicazos como Juan Flores Chino, guitarrista y productor, y el vocalista Andrés Lázaro. Ecléctico trabajo discográfico, yo creo que interesante, muy agradable de escuchar, por lo menos para quien nos habla. Pues ahí están Monelle sonando por partida doble, creo que de forma merecida, es un trabajo interesante. No sé si habrá oportunidad de poder entrevistarles o no, pero desde luego es un disco que considero que tiene un poquito de todo y se disfruta muchísimo. Seguimos con Rabia Pérez, adelantando más temas de lo que va a ser su próximo EP de título Premonición, y en este caso Otelo es el nuevo tema que acaban de lanzar, el nuevo single que compartimos contigo, sonando Rabia Pérez.
Rondan en tu cabeza.
Uno de los temas que no faltó en el repertorio de Elisa C. Martin en de su último trabajo discográfico, primero en solitario como Elisa C. Martin, Nothing Without Pain. El November Metal Fest apostó por ella y por otras tres bandas para la segunda jornada, y la verdad que pasamos una segunda jornada fantástica de November Metal Fest. También no fue la primera, pero bueno, con mucha menos presencia de público. La verdad que el sábado con Mulling Witches, con Elisa C. Martin, con Delenda Este y con Coven, pues la verdad que hubo una mayor respuesta. Había una banda más, también yo creo que es evidente que había mayor tirón, ¿no?, en el cartel para ese día del sábado. Este tema fue muy especial porque además contó con la colaboración de Ana Garcol, vocalista de Coven, y fue uno de los momentos, bueno, pues yo diría de la actuación de Elisa y de la noche también. Destacar a las cuatro bandas, porque creo que Coven pues hicieron un fantástico concierto, corto, pues porque cuando hay más bandas también a veces los primeros grupos tienen que recortar bastante el repertorio, apenas, bueno, algo más de media hora de concierto el que nos brindaron, seis temas, uno de ellos nuevo y que será producido por Manuel Ramil, o por lo menos quieren contar con él como productor, esas son las palabras que dijo la vocalista, y además grabaron las imágenes para hacer un próximo videoclip de ese tema, al margen de presentar algunos otros de En el otro viento y de Una nueva esperanza, de su primer EP y su primer disco, respectivamente. En el otro viento es su primer largo, del 2015, y Una nueva esperanza es el primer EP de esta banda procedente de tierras madrileñas. Y bueno, pues una banda de heavy metal melódico, la verdad que interesante y muy disfrutable. Delenda Este era la apuesta igual un poquito más alternativa, la verdad que hacen un estilo también muy abierto y me gustó mucho el desparpajo que tiene la banda, una banda que presentó temas del único disco que nos han presentado hasta la fecha, The Odd One Out, pero también entiendo que en los temas hubo temas nuevos, ¿no?, en ese concierto que presentó la banda y que pues formarán parte, entendemos, de un próximo disco. A pesar de tener solamente un álbum editado, es un grupo que lleva ya un trayecto de cosa de, bueno, no sé, 13 años. O sea, que no son unos novatos en esto. Y se nota a la hora de subirse al escenario ese desparpajo que tiene la banda. Y agradó también la actuación de Delenda Este. Luego llegaría Elisa C. Martin con mucho interés por parte de la concurrencia por ver a la ex vocalista de Dartmoor. La verdad que brindó un gran concierto presentando temas, sobre todo de ese Nothing Without Pain. Hubo espacio para que se lucieran sus músicos, que viene a ser básicamente la banda de Ecstasy, porque tenemos a Abel Secker en la batería, que tuvo un momento también para incluso para presentar su disco y hacer un solo de batería con ello. Elisa C. Martin le permitió, tuvo ese detalle, ¿no?, con él. Luego tenemos a Carles en la guitarra y tenemos a Johnny en la otra guitarra. La diferencia con, en este caso con Ecstasy, es que Johnny en Ecstasy toca el bajo y aquí toca la guitarra. En el caso de Elisa, pues cuenta con esos tres músicos y aparte hay un bajista, que la verdad que es una muy buena y joven banda además para ofrecer lo que necesitan esos temas de Elisa, que estuvo de voz espectacular y muy entregada hacia el público y además muy ilusionada. Se le vio muy ilusionada con esta nueva etapa en su trayectoria. No olvidó lo que es la época de Dartmoor, hizo un medley de temas de Dartmoor, dedicando Made of Orleans a las mujeres presentes en la sala, y bueno, pues la verdad que creo que redondeó un gran concierto. Luego esa colaboración, como digo, de la vocalista de Coven, que además comentó pues que se la conoció en Madrid, que era fan de Dartmoor y que bueno, pues que la conoció hace años cuando ya vivía en Madrid, y lleva tiempo ya Elisa, por cierto, afincada en tierras catalanas. Y bueno, pues comenzando con ilusión una nueva andadura o una nueva etapa en su largo ya trayecto musical. Y luego llegarían en Burning Witches, que la verdad que hicieron también un gran concierto. Si te gusta el heavy metal clásico, pues aquí tienes una aquelarre de heavy metal clásico en femenino, vamos, que es absolutamente espectacular. Presentaban The Dark Tower, su último trabajo discográfico, pero no hicieron un concierto basándose en ese último disco, sino que hubo representación de los 5 LPs editados por la banda suiza hasta la fecha, con muy buena actuación por parte de la vocalista, de Laura Guldemont, que desde el 2019 sustituyó a su anterior cantante. Bueno, la verdad que tiene tablas de sobra, tiene voz de sobra también, y es un auténtico torrente encima del escenario. Bueno, incendian estas chicas el escenario. Y también decir que Courtney Cox está en la guitarra sustituyendo a Larissa Ernst, que ha sido madre recientemente, y bueno, como si llevara toda la vida en la banda, la verdad, a pesar de haber entrado en este 2023. Del grupo funcionó a las mil maravillas. El concierto se pudo hacer algo corto, aunque siendo un festival, pues bueno, ya viene uno un poquito ya con los anteriores grupos que han tocado, y que te toquen 12 temas, una hora y poquito más, pues no sabe tan a poco, ¿no? O sea, yo creo que nos dejó con bastante buen sabor de boca, porque encima la actuación pues fue muy intensa de principio a fin. Vamos, el escenario estuvo y la sala estuvo en ebullición desde que salieron las chicas de Burning Witches hasta que terminó la actuación. Próximamente crónica más detallada y por escrito en lamiradanegra.com, pero vamos a pinchar algo de Burning Witches y precisamente este The Dark Tower, de su último trabajo discográfico, homónimo de hecho de su último trabajo discográfico, de la banda suiza de heavy metal. concierto puramente ochentero el suyo, esencia puramente ochentera la que tienen estas chicas. Gran presencia en escena, el escenario muy cuidado también, a pesar de que la Urban Rock Concert pues no sea una sala que tenga un escenario excesivamente grande, o sea, no es una sala de gran aforo, pero ellas pusieron esos telones haciendo referencia a este último trabajo discográfico, y la verdad que cuidan mucho también en ese aspecto lo que es el aspecto visual, que es algo que también se agradece. Luego, pues bueno, tuvimos a la vocalista en la propia barra del bar en un momento dado, momento también en el que se pedían incluso mecheros, al final sacamos los móviles, ¿no? Se nota que son clásicas hasta en eso, ¿no? Nos pedía su vocalista, hacía el gesto del mechero, ¿no? A la hora de interpretar uno de los temas en un momento un poquito más relajado, como digo, y es que vienen un poquito de esa escuela, es una banda joven, es una banda que en la actualidad pues es un referente de lo que es el heavy metal más tradicional, hecho ahora mismo, en pleno siglo XXI, pero se nota desde luego de dónde vienen. Vamos a continuar y no nos vamos prácticamente a mover de la sala Urban Rock Concert, porque ahí precisamente es donde se registró esto que vais a escuchar. Life of the Storm es el directo editado por los navarros Ecstasy. Esto está recogido, es un bonus del DVD, que está recogido concretamente en la Urban Rock Concert de Gasteiz, aunque vamos a decir que la parte más oficial está recogido en Burlada, en su propia tierra en Navarra. Un trabajo en DVD y CD pues que recopila en directo esos grandes temas que la banda nos ha venido dejando en todos estos años, y bueno, pues creo que un lanzamiento de campanillas ahora que vienen las navidades, ¿no? pues campanillas aquí hay, porque desde luego me parece un gran trabajo para reflejar lo que es una enorme banda de hard rock que en este programa todos tenéis que conocer, porque son habituales. Cada vez que han editado algo, pues nos hacemos eco de ello, pero porque tiene realmente mucha calidad lo que ofrece esta banda, tanto en estudio como ahora en este directo, en lo que hemos podido disfrutar. Trabajo editado hace cosa de un mes. Vamos a ir, hemos escuchado algo de Gasteiz, vamos a ir con algo de Burlada, con este A Luchar, y continuamos con la música de Ecstasy, Life of the Storm, su nuevo trabajo en directo, DVD y CD en directo. Trabajo que recoge en un gran momento a Ecstasy en directo, Life of the Storm. Y vamos a seguir con trabajos en vivo y de bandas que además, o de una banda en concreto, que estará tocando muy prontito por aquí. El 23 de diciembre tendremos a Tierra Santa actuando en la sala Stage Life de Bilbao, presentando su último trabajo en directo, de título Todos Somos Uno, también pues DVD y bueno, y fantástica obra en vivo de la banda riojana. La leyenda del holandés errante es el tema que ahora mismo compartimos contigo.
De un capitán de barco que fue condenado a vagar por toda la eternidad. La leyenda del holandés errante.
Pues 25 años celebró en septiembre de 2023 Tierra Santa en la Riviera y ese concierto ha quedado para la posteridad en este Todos Somos Uno. Bastante más lleva, o algo más por lo menos, bueno, son 15 años más, una cosa así, porque yo creo que son como 40 años de ASA. Ahora hablaremos con Quique G. Camaño si todo va como es debido, si el directo va como tenemos previsto, para presentar un Spoken Bond en su nuevo trabajo discográfico, que vuelve a ser una auténtica maravilla de rock progresivo, hard rock, heavy metal, bueno, de música con una amplitud de miras tremenda, en la que el propio Quique G. Camaño, como suele ser habitual, se hace cargo de todos los instrumentos. Hay 5 temas instrumentales, 4 cantados, en este caso, donde encontramos la voz de su sobrina Maite Prieto. Vamos a escuchar este Lie Still and Quiet y esperamos la llamada de Quique para charlar un ratito con él y presentar este trabajo discográfico. We'll be right back.
the building pressure. I won't be the one who sends the call. The truth is not exciting, but at least it's real. Your sweetness is a scene, you know what I mean. You seem very fragile, down like rock.
Spoken Bones es la nueva obra de Quique G. Camaño, la nueva obra de Asa, por lo tanto, una fantástica obra, como digo, bueno, yo creo que de heavy metal en su máxima expresión, pero claro, con derivaciones progresivas, derivaciones un poquito más experimentales, más jazz, más hard rockeras. Vamos, es que hay un poquito de todo, como suele ser habitual, con una seña de identidad característica por parte de este fenomenal músico y compositor nacido en Galicia, afincado en Málaga, y que nos vuelve a sorprender, que también es algo que cada vez tiene más mérito, ¿no? Porque cuando se lleva poco tiempo, pues bueno, pues podemos decir que es fácil, ¿no?, encontrar un viraje, encontrar algún detalle, pero cuando se llevan ya 40 años haciendo trabajos discográficos, además de forma asidua, pues que vuelva a haber un nuevo disco y que uno pueda encontrar esa frescura, esa sorpresa, ese factor que hace que descubras algo nuevo por parte de una banda como Asa, pues creo que es digno de alabar, y yo creo que Quique G. Camaño vuelve a hacer de nuevo una obra maestra. Así que, Quique, encantado de tenerte aquí. Muy buenas, ¿cómo estás?
Muy buenas. Oye, muchas gracias por esas palabras, ¿eh?
Bueno, sabes que son...
El lujo, es un lujo para mí. Para mí es un honor estar en La Mirada Negra, que ya sabes que es uno de mis programas favoritos y fetiches. O sea que para mí es un honor estar aquí hablando contigo.
Pues estamos igual, porque en mi caso, Asa, y tú eres uno de mis músicos favoritos y fetiche, y que te tenemos aquí fichado desde hace muchos años, así que estamos en las mismas.
Qué bueno. Para eso hay que celebrarlo con una cervecita.
Bueno, se te echó de menos el año pasado, que no hubo disco de Asa. Te lo comentaba fuera de micro. Digo, joder, todos los años cuando llega la lista de mejores discos, Asa está ahí. Digo, coño, el año pasado no hubo disco de Asa.
Sí, estaba preparando un poquito este, porque bueno, venía también de la pandemia y tal, y era más complicado porque tampoco quería repetirme con un disco instrumental después del Sketches from Lockdown. Y entonces pues esperé también que tenía la oportunidad de hacer algunos temas cantados, entonces pues se demoró un poquito. Sí. Pero bueno, me dio tiempo a hacer más cositas, o sea que tengo un poquito de balaje esperando para ser editado.
Sí, yo creo que nunca te repites, te lo digo siempre, digo, cada vez que hay un nuevo disco, da igual que haya habido una etapa pues más centrada igual con Jacob Poulsen, luego vino el instrumental, esos Sketches from a Lockdown que acabas de comentar, ahora llega este y nos encontramos con una nueva vocalista, ¿no?, como es Maite Prieto, aparte de que, bueno, pues hay un tono compositivo donde también se encuentran cosas nuevas. Yo, lo que te he dicho en la introducción, no sé cómo lo haces, pero mi sensación es que siempre hay algo nuevo en un disco de Asa. Y teniendo en cuenta la cantidad de discos que llevas y los 40 años, si no me equivoco, que lo estoy diciendo de memoria, que creo que has cumplido en 2023 con Asa, pues creo que tiene un mérito tremendo.
Sí, hombre, yo intento, yo lo primero es que escucho mucha música, entonces quieras o no, pues absorbemos, somos un poquito esponjas y, hombre, están saliendo también cosas muy interesantes, muy diferentes, yo soy muy ecléctico, me gusta escuchar así un poquito de todo y entonces, pues quieras o no, pues también te influye, ¿no? Entonces a la hora de componer, pues, hombre, sale tu vena propia, pero también esas influencias pues se reflejan, ¿no? Quizás por los últimos movimientos que he estado escuchando de música, que ha sido un poquito así amalgama de estilos musicales diferentes, pues me ha inspirado. O sea que por eso mucho mérito no tengo yo, porque muchas veces tú sabes que es los reflejos de lo que vas escuchando de otras gentes.
Sí, los reflejos que vas escuchando, pero siendo tú mismo, ¿no? Que toques un acorde, sí. Que toques algo simple o complejo, es que ya da igual, o sea, porque ASA lo tenemos como un proyecto o como un grupo, bueno, en este caso un proyecto, ¿no? Pero que tiende a la complejidad, a lo progresivo, pero es que da igual, cuando te centras en canciones más melódicas y hard rockeras, yo es que un acorde tuyo lo percibo, sé que es Quique Camaño.
Sí, es verdad, sí, es verdad. Sí, además que en este disco sí tienes razón que he bajado un poquito el pie del acelerador, pero bueno, tiene sus partes ahí también intrínsecas, complicadas, y lo que he querido hacer también es un poquito... Hombre, yo siempre tengo de referencia a Rush, ¿no? Yo me acuerdo de Rush de los discos de los 70, súper complicados, con desarrollos instrumentales muy con muchos giros y tal. De repente salieron el Moving Pictures y lo mezcló un poquito con canciones un poquito más cortas y con mucha melodía, pero sin dejar también esa complicidad de instrumentación. Y hicieron tres discos muy buenos, el Signals, el Grace, el Moving Pictures, que para mí son referentes, o sea que es como mezclar esos, lo mejor de los dos mundos, como diría Van Halen, ¿no?
Sí, yo tenía la sensación que en últimos trabajos discográficos has buscado una esencia más melódica, lo que pasa que luego, claro, vamos a decir que la cabra tira al monte y acaban saliendo también temas más elaborados, ¿no? Pero, por ejemplo, escucho este disco, ¿no? Y los primeros temas, ¿no? Turn the Tides, el que ha sido single, Smooth Great Things, por ejemplo, o incluso el instrumental In Price of Souls, sí que me parece que la intención es como ser un poquito más melódico, algo que ya habías hecho en pasados trabajos discográficos, porque los anteriores sí que solías tender un poquito más a la complejidad. Tú mismo has buscado, ¿no? Igual de forma un poco más consciente, aunque luego haya temas también más elaborados y complejos, buscar también esas canciones que vayan un poco destinadas a que la capte, vamos a decir, a una primera escucha, un oyente medio, ¿no? De rock y de heavy metal.
Bueno, la verdad que no lo tengo, nunca planifico cuando compongo una historia, no lo planifico porque yo creo que casi ni la controlo, ¿no? Yo, ¿no? Porque me viene y rápidamente, pues no sé de dónde viene. A mí me pasa mucho cuando dejo de tocar la guitarra, todos los días siempre toco un poquito, y es cuando cojo la guitarra por primera vez y hago así algo, cualquier cosa, y digo, anda, pues mira, este riff o este lick o este acorde o tal, suena bien. Entonces desarrollo un poquito y lo grabo y ya lo dejo ahí, ¿no? Entonces, pues esas cositas son las que después me hacen desarrollar un tema. Entonces no suelo decir esto de, bueno, pues ahora, por ejemplo, que canta Maite, pues voy a hacer unos temas más melódicos, o bueno, pues esto era una época más melódica, no, simplemente salen así. Y es cierto, como bien dices, que en discos anteriores de ASA siempre ha habido mucha melodía e incluso canciones mucho más tranquilas, ¿no? Pero bueno, fue a partir de los años 2009, 2010 cuando ya me puse ya más acelerado y hacía unas cosas además bastante parecidas a lo que hacía ASA en las primeras maquetas, ¿no? Que era todo muy muy alocado y muy muy enrevesado, y pero bueno, lo mejor de los dos mundos, siempre intento plasmarlo en los discos.
El orden del disco parece muy preconcebido en ese sentido, que igual tú mismo te has dado cuenta, ¿no? Primero los temas, sí, un poco más entre comillas directos, ¿no? Como son los que he comentado, y luego ya pasamos a temas más complejos, con ritmos más jazz incluso, ¿no? Como Day of the Past o como Lie Still and Quiet, que es el que hemos pinchado anteriormente, y luego ese Do It Again, que un poco relaja un poquito ya la escucha, llegando luego a Gone, ¿no? Que podría ser casi una especie de otro final, lo que pasa que luego estás en Pokémon, que es ya como una especie de resumen del disco, un tema como muy completo, ¿no? Que sueles hacer habitualmente también, un tema 100% ASA, repasando un poco todo lo que es la esencia de ASA, ¿no? Yo creo que ese orden está muy pensado también, ¿no? Porque claro, si pones primero los temas más complejos, igual alguien se te echa para atrás.
Claro, no, y es totalmente cierto. Eso sí, yo intento que, como dicen los ingleses, que tenga un poco de flow en la escucha, ¿no? Porque obviamente, pues claro, tú metes, además ten en cuenta que está mezclado temas instrumentales con temas cantados, entonces claro, tienes que hacer ahí una mezcla para que el oído, cuando la vaya escuchando, no escuche los 3-4 temas que he cantado seguidos y después todo instrumental, ¿no? Y sí es verdad que a la hora de componer los temas no he pensado en lo que iba a salir, pero a la hora de poner los temas en orden para el disco sí necesitaba que tuviese esa fluidez, ¿no? Y es verdad. Mira cómo te fijas en todo, ¿eh?
Bueno, se escucha, es que si no se escucha con atención la música de Asa, te estás perdiendo, bueno, incluso escuchándolo con atención, te estás perdiendo cosas, porque luego la vuelves a escuchar y reparas en un montón de detalles, que también creo que es la riqueza, ¿no? De hacer una obra, pues que sea temporal y que nunca caduque, ¿no? Y yo creo que cualquier disco de Asa al que podamos recurrir, pues te puedo asegurar que lo escucho hoy y sigo captando cosas nuevas.
Sí, porque escucho, porque meto muchas cosas por el fondo, muchas guitarras. Son guitarras que son, digamos, las guitarras paralelas que hacía mucho los King Crimson de Adrian Belew y tal. Y me gusta jugar con esas cositas de que de repente hay un lick que suena ahí en el minuto 3:15 a la izquierda y tal. Esas jugarretas me gustan porque le enriquecen, y quieras o no, a la hora de escuchar, aunque no la aprecies a primera hora, pues el cerebro te hace un clic como diciendo, no se está repitiendo lo típico del estribillo 2 en el mismo estribillo 1, ni en la estrofa 3 en la estrofa 2, aunque tenga toda la melodía y toda la estructura parecida, ¿no? Pero tiene esos detallitos que suelo siempre meterlos, que le dan esa frescura. Entonces, claro, lo que tú dices, cuando lo escuchas por segunda vez, de repente te das cuenta que está eso ahí, ¿no? Eso sí me ha gustado de siempre.
Y aunque el orden está muy bien establecido, como digo, son temas independientes, no es como en Sketches from a Lookdown, eran independientes, pero realmente había un concepto, ¿no? Basándose un poquito en el cine y demás. En este caso hablamos de temas que han surgido sueltos, aunque luego se haya puesto un orden que tenga una coherencia, o puede haber algún hilo conductor, vamos a decir, en lo que trata la obra, ¿no?
No, en este caso no. En otros casos sí, de los discos, casi todos los discos de Assassin siempre los he hecho con un hilo quizás más o menos conductor, ¿no? De los temas, pero en este caso no. En este caso además tenía el título de Unspoken Bond, que son lazos tácitos, que son esos, pues, esas amistades o complicidades que tenemos, que no se dicen, pero que se sobreentienden, ¿no? O sea, cosas que hacen que no hace falta que las personas expliquen su interacción, porque de alguna manera se ve, se intuye o se supone, ¿no? Y eso me gustó mucho el concepto, y me gustó mucho también lo que era la portada, que ya también la tenía prediseñada, y entonces empecé a poner los temas, y lo único que hice, pues, ordenarlos, como bien tú dices, para que tuviese ese seguimiento, ¿no? Pero no hay lazo entre sí, aunque el disco sea de lazos tácitos, no tienen así una conexión directa.
Eso es porque aquí hay una conexión en este caso con Maite, que además es tu sobrina, ¿no? Y con la que has grabado el disco en este caso, nos ha sorprendido, ¿no? Porque llevabas un tiempecito que, sobre todo, Jacob Poulsen, vamos a decir que era un poco tu pareja de baile, ¿no? Podemos decir. Y en este caso también el título puede hacer referencia a eso, ¿no? A esa conexión que habéis tenido vosotros dos.
Sí, obviamente el título sí, pues claro, porque mira, Maite es ya desde pequeña estudió piano, bueno, mi hermano es músico de jazz, o sea, es profesor de jazz, y entonces hay ventajas para todos, ¿no? Y ella, pues, se dedica al jazz, estudió en Madrid, tiene una carrera muy muy buena con su trío, y aunque ella ya había participado en discos de Asa, porque en el Till I Die, la parte del medio que es lo que canturrea, es Maite, también en el Emotional Intelligence también hay un par de frases, ¿no? Pero en esta, pues, obviamente ella canta y toca el piano en su trío, en sus composiciones, en sus bandas, y dije yo, ostras, tío, pero es que tiene una voz fantástica, yo tengo que hacer algo con Maite, hombre, sí o sí, y ella, obviamente, pues, súper dispuesta. No quiere decir que, por ejemplo, con Jaco no hay ningún problema, o sea, que Jaco está ahí. Lo que pasa es que es verdad que tenemos más problemas de logística, él vive en el norte, yo vivo en el sur. Me gusta trabajar, como bien sabes, con el cantante aquí delante para ir interaccionando con él y yendo las partes y modulando y que quede todo perfecto. Y, hombre, ya que esta vez no ha podido, aunque yo he estado con él este verano, porque él suele bajar aquí, y hemos estado de puta madre, todo muy bien, pero estará. estará en el futuro. Lo que pasa es que, claro, también me gusta también trabajar, como bien dices, con gente de vez en cuando un poquito diferente para dar esa frescura, ¿no? Y no encasillarse también mucho dentro de lo que es amalgama de ASA, que ya sabes que es bastante complicado y complejo dentro de las composiciones.
¿Y cómo ha aceptado ella tus canciones? Porque nos has dejado claro que cuando compones no estás pensando realmente en quién las va a cantar, ¿no? Tú te pones a componer y va saliendo un poquito lo que sale, ¿no? ¿Cómo ha sido el decir, bueno, ahora tienes que cantar este tema? Porque hay temas que, claro, pueden ser más melódicos, ¿no? Pero hemos escuchado, por ejemplo, de Still and Quiet, que tiene una estructura como más compleja. Igual cuesta un poquito más encajar, ¿no? Ahí la voz. Pero trabajar con ella ha sido sencillo.
Sí, fácil, facilísimo. Yo te puedo decir que de los temas casi los ha cantado del tirón. O sea, yo se los pasé para que los fuese mirando con mi angélica voz. Y ella, pues, cuando vino aquí, lo grabamos, vamos, tardamos nada. Tú te das cuenta que ella, claro, viene de unas armonías de jazz súper complicadas, porque además el jazz que toca ella es jazz contemporáneo, que es mucho más difícil. Pues entonces, pues claro, también viene del rock. Nosotros, hombre, ella que se ha creado con nosotros en la familia, somos familias musiqueras con gustos muy variados, pero vamos, desde los clásicos 70 hasta lo que suena hoy en día. Y entonces pues fue fácil para ella, claro, todos estos ritmos, estos sonidos, estas historias, las viene escuchando desde pequeña, con su padre, conmigo y con los titos y con todos, ¿no? Cuando nos juntamos pues ponemos música y pues ponemos desde jazz hasta rock. Entonces ella conocía todo el percal y le fue fácil. Y seguirá colaborando, obviamente, porque el resultado creo que ha estado bastante bien.
También los cuatro temas, que hay cuatro temas cantados y hay cinco completamente instrumentales. ¿Ya sabías, ¿no?, un poco a la hora de ir trabajando los temas, cuáles iban a ser los que iban a ser cantados y cuáles iban a quedar como instrumentales?
Sí, porque ya tenía algunos temas ya que tenía la idea de hacerlos instrumental. Entonces, claro, después pensé, digo, cuando empecé a hacer, bueno, este es cantado, ¿vale? Porque muchas veces empiezo el tema y le hago una línea melódica con la guitarra. Si no tengo el micro a mano, no puedo porque hay gente aquí, entonces pues hay mucho ruido con mi micro y tal, pues le hago una línea melódica con la guitarra para que no se me pierda después la idea de la canción, ¿no? Y muchas veces pues esos temas dicen, ostras, pues mira, con la guitarra queda bien, o sea, queda bien como un tema instrumental, no hace falta meterle una voz, ¿no? Pero ya cuando empecé a hacer temas que digo, no, aquí tiene que haber una voz y además tiene que haber temas cantados. Entonces, pues ya, sí, ya dije, tenía la idea de Maite y dije, pues venga, pues estos temas. Y los que salieron, pues los primeros que terminé, porque también tenía los, como bien dices, esos cinco instrumentales, y digo, bueno, voy a hacer cuatro, tampoco voy a hacer muchos más, y tengo más en la recámara para que también los cante en un futuro.
Y son temas ya todos compuestos a partir del anterior trabajo discográfico. Lo digo porque se refleja, claro, es que Just From a Lockdown venía de una época un poquito oscura y eso quedó reflejado ahí. Y en este caso, sobre todo en esos temas instrumentales, se respira como más luminosidad. Yo no sé si es consciente o inconscientemente, bueno.
Sí, 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 es verdad. Hombre, yo cuando termino una obra, siempre tengo algunas cositas, como te acabo de comentar, siempre en la recámara siempre tengo cosas. Tengo muchas carpetas de canciones posibles, ¿no? Siempre pongo las posibles, ¿no? Entonces tengo varias carpetas, empiezo una melodía, tengo a lo mejor, yo qué sé, un minuto de canción, la dejo ahí, refresco, me voy a otra y tal, y después van creciendo, ¿no? Entonces muchas a lo mejor se quedan en canciones más simples, y otras empiezan a desarrollarse de una manera como el Athens, que al final acaban ahí casi con 6 minutos ahí de locura, ¿no? Pero no tengo nada planificado de principio, y empiezo a terminar siempre, o sea, empiezo a componer siempre cuando termina el anterior. Es decir, yo termino el anterior y ya sé las canciones que hay, y aunque tengan recámara 2 o 3 o 4 proyectitos, los tengo muy esqueléticos. Entonces ahí ya sí empiezo a desarrollar. Lo que pasa es que muchas veces me viene una cosa, yo qué sé, estoy comprando el pan y digo, ostras, qué melodía más chula. Y entonces cojo el teléfono, pum, lo grabo y después lo intento plasmar. Entonces ya voy eligiendo las que más me apetecen realmente. Y la verdad es que no pienso en quién va a cantarlas, que eso es muy perro, ¿no? Por mi perro, por mi parte, porque claro, cada cantante tiene su tono y tiene su forma de cantar y está mucho más cómodo, tiene su zona de confort a la hora de cantar. Y eso no lo pienso yo. Y con Jaco me ha pasado muchas veces. Oye, tío, uf, esto está súper altísimo. Pues a que llega, el tío llega, ¿no? Con Maite me ha pasado lo mismo. O sea que, en ese sentido, chapón.
Me sorprende mucho el tema Gon, ¿no? Que me has comentado que podía ser una especie de otro prácticamente, ¿no? Porque es un tema pues de 2 minutos o un interludio hacia el tema final, ¿no? Y un tema como más ambiental, porque es que tú eres capaz de sorprender siempre, ¿no? Como hemos dicho, ¿no? Puedes hacerlo más complejo, puedes hacer un tema más hard rockero, o de repente te sale una composición que es completamente más ambiental, donde la voz encaja perfectamente y te sientes ahí como en un instante un poco, no sé cómo decirlo, placentero, ¿no? Relajante, ¿no? En ese gong.
Sí, es un tema. Además, bueno, esa letra sí la tenía yo de hace tiempo porque está dedicada a la memoria del padre de mi mujer. Entonces, pues claro, le quería hacer así un pequeño homenaje. Obviamente no voy a poner una canción así muy progresiva y tal. Entonces, pues tenía una idea de hacer algo así como Zeppelin, como los Zeppelin que hacían en los 70, ¿no? Y ahí lo que escucháis es una guitarra sola, es un fondo de un colchón de teclados que hace de fondo y la voz de Maite. Y yo cuando ese tema sí lo tenía ya más o menos hilado y dije, anda, pues este tema lo tenía yo ahora, pues eso, pues cuando sucedió la historia, 2-3 años, que empecé a plasmarla y pensé en Maite. Digo yo, además todo queda en familia. Y bueno, eso es que, mira, fíjate tú que acabo de hilar yo, que es un lazo tácito absoluto dentro del tema, del disco.
Y bueno, nos has mencionado la portada, que estamos en la radio, claro, no se puede ver. Pero descríbenosla un poquito y qué es lo que asemeja, ¿no? Porque vemos dos trenes, ¿no? Yo puedo decirlo, ¿no? Vemos dos trenes un poquito, sí, como dos vidas paralelas, igual, no sé si un mismo destino, ¿no? Pero cada uno va por su carril, claro. Y además, lo impactante que resulta, ¿no? La portada a la vista, ¿no? Según la ves, que no caes en tópicos, ¿no? A la hora de hacer portadas y que transmite mucho, ¿no? También, porque eres muy buen músico, pero también a la hora de buscar imágenes, creo que siempre has dado también con portadas que pueden, vamos, que impactan, ¿no? Que transmiten algo.
Sí, bueno, la portada es muy elegante. La portada sí que es muy lazos tácitos, ¿no? Es como si fuera la gente en un vagón y la gente en otro vagón o en un tren y en otro tren, que sabes, está lleno de gente, que a lo mejor no tienen conexión, pero sí tienen conexión. Porque pues puedes encontrarte de repente saliendo con alguien que te conoces o un vecino. A mí me ocurrió viendo Status Quo. Además, esto me inspiró una situación que ocurrió en Londres, bueno, en Birmingham. Fui a ver a Status Quo, ya sabes que soy un fanático absoluto. Uh-huh. Y cuando hicieron ahí un vídeo en directo del Just Doing It, pues fui para allí a Birmingham. Nos juntamos unos cuantos cofans de todo el mundo allí en el ático de un hotel de 5 estrellas, y de repente pues me doy la vuelta y ¿quién estaba allí? El vecino. Uh-huh. Y yo, ¿tú qué haces aquí? Tú no eres ni fan ni nada. Entonces es una cosa que dice, ostras, eso es una casualidad absoluta, ¿no? Era el ingeniero y tenía, bueno, estaba haciendo una congregación de ingenieros y tal, ¿no? Y cuando hice esto me acordé de ese detalle, porque además fue una cosa muy muy graciosa. También le hizo mucha gracia que vamos, que hace 2 días nos habíamos visto en el portal y de repente nos vemos en Birmingham, en un hotel ahí muy apartado. Y entonces este tema de los trenes pues me recordó eso, a esas personas que pueden estar en contacto directamente. Además me parece una portada muy elegante, ¿no? Con ese fondo azul de cielo y esa montaña así impactante, ¿no? Con nevada. Es algo que me gustó. Me costó hacerla, pero al final creo que ha salido bien.
Creo que ya te lo comenté en el pasado, ahora que mencionas a Status Quo, pero bueno, vuelvo a reincidir en ello porque me ha pasado más veces. La cantidad de músicos virtuosos, como es tu caso, que luego resulta que le preguntas por bandas que les encantan y te dicen Status Quo, AC/DC, y te quedas como diciendo, coño, te quedas sorprendido, ¿no? Porque dices, joder, que me digas alguien más marciano, pero de repente me dices lo más básico, el ABC del rock, y resulta que al final a todos os gusta.
Sí, 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 es una cosa muy curiosa. Yo creo que quizás es, hombre, también me pilló más joven, pero bueno, sí, es verdad que también lo he contado muchas veces, que mis hermanos pues tenían un montón de discos en su casa de los 70, pues desde Zeppelin, en los primeros Genesis, que eran muy progresivos, Yes, Frank Zappa, los Who, Queen, yo qué sé, incluso tenían Temptations, o sea, tenían cosas muy variadas, ¿no? Pero más tirando al rock y sobre todo al rock progresivo de la época, King Crimson o yo qué sé, esto muy Amasta, que eran también muy, más raro que y tal, pero estaba ahí el cuo del 74 de Status, y yo cuando lo puse, pues hubo algo que me hizo clac, y dije, pues esto, y aunque escuchaba a los otros y me gustaba mucho, pero esto, y después ya fui creciendo porque mis primos tenían también de Status, los amigos de mis hermanos también tenían de Status, y yo, este grupo yo pensaba que tenía un disco solo, resulta que todo el mundo tiene discos de él, y ya me hice fan. Yo creo que también es la... la impresión de la sencillez, pero la energía que transmitían, ¿no? Entonces eso conecta también mucho con lo normal que somos en el fondo. Y entonces pues creció en mí. Después obviamente pues ya me fijé en cosas mucho más complicadas y más complejas, ¿no? Pero de base está ahí. Entonces pues es una cosa como muy muy inherente y muy muy dentro que me cuesta después no dejarla fuera, ¿no? Entonces siempre sale a reducir.
¿Te ves algún día haciendo un disco igual más influenciado por influencias más básicas, vamos a decir?
No.
Te gustan, pero no para tanto, ¿no? No para decir, vamos a hacer un disco rollo porque... Status Quo, rollo AC/DC.
No, porque me pongo y digo yo, no, pero yo necesito más. O sea, para escuchar sí, o sea, los fines de semana o en el coche, yo te puedo decir en el coche que tengo mucha música, pero lo que más tiro, que mi familia ya está negra de hace años y años, son los Status Quo antiguos, ¿no? Los Fancy Four. Y eso sí, pero porque me hace también estar en mi zona de confort, me gusta, disfruto, no sé, pero hacerlo me quedo cojo, me quedo como diciendo, no, tengo que meter aquí una frasecita más, uy, no, este acorde voy a cambiar, y entonces pues quedan como quedan.
Lo que sí vas haciendo, o por lo menos va siendo una tendencia, es el, por ejemplo, hacer discos no tan extensos, por ejemplo, recuerdo Gallery of Thoughts, ¿no?, que era un trabajo muy extenso, además con algún tema muy largo. Y es que con los temas pasa igual, ¿no? Que quedan un poquito más reducidos en una duración, vamos a decir, normal, ¿eh? Que para gente que un tema de 5 minutos ya es largo. Pero bueno, en ASA no sería un tema largo, vamos a decir. Y para mí tampoco, de forma general, es una duración normal, ¿no? Pero sí que es verdad que los últimos discos han ido tendiendo un poquito a eso. Sí que tenemos aquí un Spoken Voice que llega a los 7 minutos, pero no es una barbaridad de tema de estos progresivos de lo que sé, de 15, ¿no? Sí que podemos decir que más o menos estás tendiendo a condensar un poquito lo que son los temas y los discos también, los lanzamientos.
Sí, yo creo que sí, pero también porque me pasa a mí, ¿sabes? Porque yo creo que estamos en una vorágine, que no tenemos tiempo para casi nada. Hay mucho material, hay mucha gente que saca discos, afortunadamente, y hay muchos discos todavía por escuchar y por descubrir de tiempos pasados, ¿no? Y entonces, pues como no hay tiempo, sí es verdad que hacer un disco largo, puede costar al personal hacer que lo escuche entero, ¿no? Entonces eso lo pensé, yo pensé, dice, bueno, son 9 temas, podría hacer 2 o 3 temas más, pero bueno, sí queda también condensado, lo escuchas del principio al final y más o menos tiene así lo que acabamos de decir antes, que tiene así una fluidez correcta, y dije, no, pues ya más no, el que quiere después le da otra vez al play del principio y ya está. Sí, porque creo que el tiempo nos está jugando una mala pasada en ese sentido, que no tenemos tiempo para nada. Entonces, pues claro, pues sí es verdad que lo puedes tener ahí, lo puedes escuchar por partes y tal, pero ya esa fluidez que te estoy contando ya se perdería. Y de hecho es un disco que más o menos dura unos 40 minutos, si mal no recuerdo, y bueno, pues sería una duración más o menos de los discos que nosotros hemos crecido, ¿no, Antonio?
Sí, sí, sí.
Que creciste tú con ellos, más o menos tenían ese minutaje.
Lo que pasa que ya sabes que luego llegó el tema del CD y todos los discos tenían que durar 75 minutos.
Exactamente. Claro. Sí, para bueno, como eran más caros, ¿no? Que los niños dicen, bueno, pues vamos a meterle ahí más historietas.
Era más caro, permitía más espacio también que el vinilo.
Exactamente, claro. Exactamente. Pero para eso ha sido muy perjudicial también para bandas y los discos que hicieron. En el mismo caso mismo propio que te estoy diciendo de Status Quo, los discos que después se hicieron en CDs, pues claro, metían también mucho relleno y mucho tal, que quieras o no, también estropea esa fluidez y esa cohesión que puede tener un disco, ¿no? Y aunque tengas más material, no, es que tienes más material, uy, no, pero es como echarle demasiadas cosas a una paella, ¿no? Deja 4 o 5 cositas básicas que estén bien y tampoco le metas demasiado.
Bueno, de todas formas, yo te digo que en los discos largos de ASA no hay nada de relleno, ¿eh? Sí, también hay que decirlo, sí, lo que pasa es que cada disco tiene su esencia y me imagino que también ahora estás un poquito por esta época, pero vamos, que cuando te dé la gana pues vas a hacer como siempre has hecho con total libertad lo que has querido, ¿no? Que también es una bendición de estos tiempos, ¿no? Donde la música igual no se valora como se valoraba, donde estamos, bueno, pues todo el mundo funcionando de forma artesanal, de forma independiente, pero claro, la libertad que te permite eso y la falta de presión que tienes a la hora de tener que cumplir con unos objetivos hace que los músicos al final, pues mira, te das el gusto y si le gusta a uno bien y si le gusta a millones, fenomenal.
Claro, sí, 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 es verdad. No, pero en este caso es lo que te he dicho, ¿no? Es la fluidez, porque ahora mismo estoy trabajando un tema que llevo 13 minutos, o sea que...
o sea que...
Que voy a volver ahí al redil y tal, que de vez en cuando está bien. Pero sí, hombre, discos más largos, ese es el problema, ¿no? Pero en este caso no quería tampoco meterle más porque yo estaba escuchando lo que tenía y digo yo, creo que está ya bien, ya creo que más... entraría ahí regular.
Y presión de superarte a ti mismo, porque objetivos como tal, ya decimos, no hay, no tienes un sello discográfico que te diga o que te haya hecho un contrato y tienes que vender no sé cuánto para sacar el siguiente disco de aquí a un año. Evidentemente eso no lo tienes que hacer, pero presión propia de decir, joder, después de todo esto, superarse a uno mismo, ¿lo tacharías de presión? ¿Hay autoexigencia? ¿O cómo vives la música después de tanto tiempo, ¿no?, haciendo trabajos discográficos?
Claro, bueno, eso, fíjate, sí es curioso, porque muchas veces cuando yo estoy componiendo, porque, hombre, obviamente todo esto lo hago no con ánimo de lucro ni con ánimo de, ¿sabes?, o de necesidad, como bien dices tú, de que un sello discográfico está detrás y dice, oye, que tienes que sacar material, que tienes que hacer una gira, pues con un material nuevo y tal, no es mi caso. Entonces, mi caso es que yo disfruto y me gusta la música. Entonces cojo una guitarra y empiezo a componer o empiezo a tocar y una cosa bonita y digo yo, ah, pues esto me gusta. O sea, cualquier músico que componga canciones para sus discos, no creo que vaya a hacer cosas que no le gusten. O sea, ¿me entiendes, no? A no ser que sea por presión o tal, como bien dices, que diga, oye, tienes que hacer una cosa así, o tienes que hacer una cosa más melódica porque hay demanda de esto, tenemos que vender, que si no, no te vamos a hacer el nuevo disco y tal. Pero en mi caso no. Entonces, en mi caso, lo que prima es las cosas que me gustan. Y yo creo que los músicos en general también, cuando ellos componen, saben que si no les gusta, pues piensan, si a mí no me gusta, no le va a gustar al que está escuchando. Entonces no desarrolla. Yo tengo un montón de cosas por ahí sin ya desarrollar enteras porque no me llegan a transmitir. Entonces, pues en ese sentido, no hay presión, pero es como sigue siendo como un juego, ¿no? Entonces cuando coge y dice, ¡ay, qué bonito! Pues mira qué chula esta progresión. Ah, pues venga, voy a hacer algo por ahí. Entonces es como jugar con el tente o el Lego y después hacer la construcción. Te lo estás pasando bien, ¿no? Uh-huh. Y eso lo he comentado con algunos músicos que nos reunimos de vez en cuando y les pasa lo mismo. Dicen, no, es que es como los pequeños niños que éramos cuando jugábamos con las cosas y hacíamos construcciones, pues esto es igual, ¿no? Seguimos siendo niños y ahora nuestro juguete es la música.
Tú nunca has conocido eso, ¿no? Porque, claro, hablamos de una trayectoria de muchas décadas en ASA. Y, claro, yo he conocido básicamente el último tercio, ¿no?, de la carrera es cuando te he podido venir. Así que, no, bueno, casi la mitad, ¿eh? No te creas, van pasando los años, la verdad, casi la mitad, ¿no? Pero todo funcionaba de forma diferente en los 80. Y la verdad que no sé si te he preguntado alguna vez por si alguien, vamos a decir, entre comillas, de la industria, del negocio, has podido llegar a tratar con él a un nivel, pues, de que precisamente, vamos a decir, te apadrina a cambio de, pues eso, de dirigirte un poquito musicalmente, porque siempre te hemos visto tan libre, tan independiente, que nunca te he preguntado en ese sentido, creo que no te lo he preguntado nunca, por las experiencias que hayas podido tener con gente de la industria discográfica, que ahora mismo, pues, está prácticamente, vamos a decir, para llegar a ello quedan esos grandísimos sellos, pero casi todo el mundo está de forma independiente. En los 80 era un poquito distinto, ¿no? Y pudo haber alguien que se te acercara en algún momento. ¿Has tenido alguna experiencia en ese sentido?
Sí. Yo estuve en contacto, pues, con Avispa, estuve en contacto con EMI, estuve en contacto con Roadrunner incluso. Pero claro, eran concesiones todo. Todo eran concesiones. Y no me gustó. En EMI, me acuerdo que yo le hice unas canciones a una chica, bueno, que canta conmigo en Disco Alicia Tenorio, que era la cantante de la Expo de Sevilla, que estamos hablando ya del 92, pero ella en el 91 ya estaba preparando, entonces no tenía material y le dejé el Time to Feel, ¿no? Y se canta esta canción que la tengo de hace tiempo y tal, que la cantó maravillosamente, que después salió, de hecho salió en el ASA 2, ¿no? Uh-huh. Y se la gustaba Montesano, que era el de, creo que era el de Ole Ole, si mal no recuerdo. La escuchó y le encantó, pero este tema, qué bueno, qué bien, tal, no sé cuánto, esto hay que sacarlo, esto te llevo yo a Miami, vamos a hablar con la EMI, no sé qué. Pero después, claro, era todo, no, primero ahora la tienes que hacer en español, tienes que hacer el final, pues no lo hagas tan progresivo. Y yo, no, lo siento, no, esto no es para mí, no, porque estás quitando la esencia de la historia, ¿no? y con Avispa pues no llegamos tampoco a un acuerdo. Con Roadrunner estaban buscando algo más, les gustaban mucho las instrumentales que estaba haciendo en plan neoclásico, que empezaban así en el 87, 88, cuando le mandaba las que eran así copias así en plan Ingui, a Tony McAlpine, entonces en Greg Howe cuando empezaba y tal, y les gustó mucho, pero al final no cuajó tampoco. Uh-huh. Había cositas, pero bueno, al final dije, mira, tengo lo que tú dices, plena libertad, y puedo hacer un tema como Go más tranquilito y después un tema con Spoken Bow más trayero, y aquí no pasa nada.
Pues eso, demasiado libre, ¿no? Como para dejarte guiar en ese sentido. Lo que pasa que, claro, luego... Sí, sí.
No, que eso también les pasa después a muchas bandas, ¿no? Pues imagínate Iron Maiden, ¿no? Iron Maiden pues tiene un éxito con sus típicos rítmicos de cabalgar, ¿no? Mm. Y entonces, pues claro, yo estoy seguro que, bueno, el Steve Harris, de hecho ya tiene sus discos en solitario, que le encantaría hacer otras cosas, o Dickinson o tal, y, pero le dicen, oye, no, lo que funciona es esto, no te vayas de este redil, ¿no? Y ellos sí tienen bastante presión, porque venden mucho, venden millones y tal, y muchas veces se quedan, al principio te sale todo eso, pero llegas un momento que llegas haciendo 10, 15 años lo mismo, y dices, pues me gustaría, tengo este tema, mira qué chulo, me encanta, o no, esto no entra dentro de un disco de Judas Priest, no entra, o no entra dentro de un disco de tal, ¿no? O de Megadeth, no, esto no puede ser. Y cuando se atreven, cuando pues muchas veces han atrevido a hacer cosas diferentes, pues desgraciadamente han sido batacazos, sobre todo comerciales, ¿no? Después lo escucha y dice, oye, qué interesante, pero manda la pasta ahí.
Sí, bueno, y luego podríamos hablar de lo dirigidos que han sido en cada época, ¿eh? Si miramos los discos de Maiden, pero sobre todo los de Judas Priest, si te das cuenta como en cada época, si eran los 80, British Steel era un poco un paso hacia el heavy metal, no definitivo, pero era hacia lo que iba. Luego llegaba, yo que sé, discos como Screaming for Vengeance, que ya eran heavy metal ochentero total, o Defenders o The Fate. Miras un poquito más adelante, había que jugar con los samplers en el turbo y hacer algo un poquito más hard rock, porque era un poco lo que se llevaba y también se evolucionaba ahí. Llegaban ya a finales de los 80, el thrash metal pegaba y resulta que llegaba el Painkiller. Ojo, que son discazos, yo no digo que no, pero te vas dando cuenta cómo van dirigidos por, entre comillas, la moda, ¿no? Que dentro de la música que nos gusta, el rock duro, el heavy metal, como lo quieras llamar, se iba llevando, ¿no? O sea, que
claro, está claro. Y el Half-Life después que se hizo Fight, y también ahí a la moda, y se puso los pantalones de esos cortos así, en plan Limp Bizkit y tal, y...
Claro, y luego...
Es eso, hombre, también te absorbe, también hemos hablado antes de lo que hay alrededor, también te absorbe, y entonces quieras o no, pues si es moda y te gusta, pues también te influye, ¿no? Y entonces pues intentas hacerlo de buena manera, pero al final siempre acabas tirando pa'l monte, ¿no?
Pues mira, ASA de principio a fin ha sido ASA, sigue siendo ASA, y nosotros pues la verdad que te damos la enhorabuena por ello. Ahora que está el disco ya editado, claro, tu forma de conseguir el aliento para continuar, ¿no? Igual puedes continuar y no es que estés buscando ese reconocimiento, ¿no? Pero sí que está claro que cuando haces una obra de arte, ¿no? Pues se hace de cara al público. Recordemos que ASA es un proyecto de estudio. Tu forma de recibir esa recompensa, pues claro, no es con esos directos, ¿no? Que es normalmente donde está el calor del público. La tuya va un poquito pues a recibir un poco la respuesta de medios, de la gente que te escucha, que te escucha además gente en todo el mundo, y sabemos que siempre nos lo comentas, que igual fuera de España incluso eres mucho más seguido que aquí. Es un poco diferente a como suele ser habitual con otros grupos, ¿no? Ahora, por ejemplo, si tú, no sé, ¿qué es lo que puedes esperar, ¿no? Una vez que tienes el disco editado y que te llegue, pues eso necesario para cualquier músico, que es que se te reconozca al fin y al cabo, ¿no? Que has hecho un gran disco.
Sí, bueno, lo primero que gusten los temas, porque claro, tú puedes hacer un tema súper virtuoso con muchos cambios que te parecen brutales, pero alguien lo escucha y dice, oye, mira, perdona, sí, hay mucha técnica, eres un monstruo, lo haces genial, mira qué ritmo y tal, pero no me dice nada. Entonces eso no, entonces ya eso es lo peor, ¿no? Que te están alabando por una parte porque están diciendo que técnicamente eres muy bueno, que eres muy tal, pero por la parte importante que es lo que de transmitir las sensaciones y emociones, que eso es la música, no lo estás consiguiendo. Entonces, ¡guau! Entonces eso sí que es un palo gordo. En ese sentido, para mí, pues lo mejor es que hayan coincidido conmigo en que algunas melodías pues te transmitan algo. Small Great Things, pues oye, qué elegante la canción, qué chula, no sé cuánto, me ha encantado el pasaje de no sé qué, o Gone, qué bonita, qué tal, o sea, cosas así que en vez de decirme qué guitarra más chula, que me digan qué canción más tal, ¿no? Eso sí, sí me llena y me gusta, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues eso son canciones, ¿no? Que hay una canción que te llena y que te gusta, y otras no. Y entonces, pues el que consiga yo que esas canciones transmitan y les llegue a esas personas gustando la canción, para mí es lo máximo. Entonces ese feedback es lo que me retroalimenta para seguir componiendo. Y obviamente si es el contrario, me dice, sí, pero no me ha llegado tal y cual, uy, pues entonces digo yo, bueno, pues entonces me lo voy a plantear para hacerlo de otra manera.
Objetivo conseguido, porque además cuando se hacen las cosas también desde el corazón, al margen de que hay cabeza también, ¿no? Y mucha, ¿no? Porque eres un músico, porque sabes muy bien lo que haces, ¿no? Pero también hay mucho feeling, también hay mucho corazón en lo que haces, en cómo compones. Así que yo creo que todo eso, pues a nosotros nos llega. Llevamos muchos años siguiendo esta carrera, seguiremos haciéndolo, esperemos que por muchos años más. Y por mi parte, pues poco más que añadir. Si quieres decir, yo que sé, cómo se puede adquirir o conseguir el disco, o lo que quieras para terminar, pues lo puedes decir.
Bueno, pues hombre, muchas gracias lo primero a ti, ya sabes que deferencia absoluta por tu programa, por el apoyo que das, porque siempre hablamos de que los músicos son los que estamos ahí luchando y con todas las tempestades y desavenencias que tenemos alrededor para poder subsistir, pero los de la radio, vosotros estáis ahí al pie del cañón casi todo el año, ¿no? Como hemos comentado antes fuera de la antena, y eso es loable, y que os acerquéis vosotros a nuestras músicas para darles la difusión y el apoyo es lo máximo para nosotros, porque nosotros estamos aquí encerrados y que sí, lo podemos mover, hay redes y tal, pero vosotros sois la pieza fundamental, el eje, el engranaje perfecto para que nuestras músicas y nuestras ideas y nuestras sensaciones salgan a la gente que está escuchando de fuera. O sea que, por mi parte, por eso es un lujo, y además haciendo entrevistas tan buenas como la tuya, que no es peloteo, que incide en las cosas que un músico quiere desgranar y hablar cuando hace una obra, pues entonces eso es lo máximo. Entonces yo, para mí, yo estoy totalmente pleno ahora mismo. Pues, y bueno, conseguir el disco, pues que yo no soy mucho de redes sociales en el sentido de que no tengo muchas redes sociales, porque hoy en día tienes que tener el X, el Facebook, el Instagram, el no sé qué, el no sé cuánto, y algunas cosas, algunos más que están saliendo nuevos. No, yo me cojo el Facebook y quien quiera pues me busca y ahí ya contacta conmigo y yo contesto todos los mails, no hay ningún problema. Y también el YouTube, que también puedes buscar ahí a Saquique G. Camaño y sale muchas músicas.
Pues perfecto, yo también me he quedado solo con el Facebook, ¿eh? Tenía Twitter, que prácticamente sí, no lo usaba, ya lo eliminé hace un tiempo con esto de que ya se censuraban un montón de cosas. En Facebook también, pero claro, bueno, digo, con algo me tengo que quedar, ¿no? También para hacer llegar un poco,
sí,
el programa.
Y me quedé. Hay que estar con la tecnología también, quieras o no, pues está aquí para quedarse.
Pues perfecto, pues esperamos ese próximo disco de Asa con ese tema de 13 minutos, ¿no? Que me has dicho que tienes ya compuesto.
Va por 13, vamos a ver.
Pues bueno.
Precisamente hoy esta tarde lo estaba ahí revisando, que tenía ahí un huequecito, y lo estaba revisando y digo, uy, hay que cambiar algunas cositas que entran demasiado pronto.
Ya nos contarás en lo que queda.
A lo mejor se alarga.
Ya me contarás en lo que queda. Luego al final igual lo divides en tres o cuatro partes y al final, quién sabe, ¿no?
Sí, sí.
Bueno.
Qué bueno.
¿Qué te gustaría que pusiéramos para terminar? ¿Qué tema?
Uy, pues eso, ya sabes que para la mamá de el papá de la creación es complicado. No lo sé, la verdad. Hombre, Small Great Things es el single que estamos haciendo ahora. Uh-huh. Sacaré un segundo single que tengo dudas entre Turn the Tides y In Praise of Souls, que también es una instrumental así más directa, ¿no? Vamos a poner Days of the Past. ¿Por qué? Porque no había pensado en ella.
Pues perfecto. Tiene además un ritmo, como decimos, también muy jazz. Es un tema más también enrevesado, ¿no? Y luego, sin embargo, hay que decir que no es uno de los más extensos, ¿eh? Que no llegan a los 4 minutos, 3:45, o sea que, pero bueno, pero tiene de todo, ¿eh? Que la gente lo escuche y lo disfrute. Con ello cerramos esta entrevista y, Quique, lo dicho, un placer y enormemente agradecido porque te dignes a charlar con nosotros y presentar tu música con un medio como el nuestro, que para mí es un auténtico lujo. ¿De acuerdo?
Pues muchísimas gracias a vosotros, a ti en particular, porque siempre das en el clavo y siempre estás para nuestras músicas y para nosotros los músicos. Así que gracias de verdad.
Aquí gente como tú, aquí me tendréis siempre que quieras, ¿de acuerdo? Hasta otra.
Ole, salud y rock and roll. We'll be right back.
Pues ya hemos escuchado a Triple Zero Band, que tiene un nuevo trabajo discográfico a punto de salir el próximo día 30, o sea, mañana mismo, 30 de noviembre, es la fecha oficial del lanzamiento de este segundo trabajo de la banda 5 años después de su debut, Brothers, una banda de, bueno, de rock, hard rock, blues, absolutamente tremenda, que en este caso cuenta con un trabajo muy, muy especial, ya que ha contado con múltiples colaboraciones, y concretamente este tema, si cabe, es más especial, este de Last Round, porque es un homenaje al fallecido Manuel Monge, a Doctor Lomo, de Lomo que no boquen, que colabora precisamente en este tema. Además, hay colaboraciones en el disco, como José Alberto Batiz, de Fito y Fitipaldis, de Extremoduro, Lander Lourido, de Monse Wagon, Aricha Castro, Charlie Santiago, Alberto Núñez, Carlos Jover, Ibai García, como hemos dicho, Manuel Monge en este tema, en esta versión, un homenaje póstumo que le han hecho, Carlos Escudero de Valdemar, o también Pedro J. Monge de Valdemar. Nuevo disco que será protagonista, si todo va bien, este próximo sábado, porque esperamos la presencia aquí de la banda, de esta banda formada por Íñigo Garrido, Garri en la guitarra y voz, Aitor Ruiz al bajo y Alex Fernández en la batería, que después de ese debut pues vuelven a la carga con nuevos temas, como decimos, con colaboraciones muy, muy especiales. Y precisamente, ayer, han estrenado otro tema, otro preestreno del disco, donde colaboran todos los invitados que hemos mencionado. Concretamente, en este Let It Roll, que ya compartimos contigo, suena de nuevo All In, el nuevo trabajo de Triple Zero Band, desde aquí, desde Vizcaya. Y se acerca la Navidad y también el final del programa, y con ello pues vamos a enlazar las dos cosas, porque el Christmas Metal Festival está a la vuelta de la esquina. El próximo día 16 de diciembre, como siempre, en la Urban Rock Concert de Gasteiz tendrá lugar una nueva edición del Christmas Metal Festival, la duodécima, con Grendel, que es el grupo de las Navidades, podemos decir. Estos vuelven a casa siempre por Navidad. Y en este caso contando con invitados, como invitados, con los guipuzcoanos Overload, cita donde la diversión está más que garantizada y que, por supuesto, os recomendamos. Grendel y Overload en el Christmas Metal Festival el próximo día 16 de diciembre en la Urban Rock Concert. Cerramos programa recomendándote este concierto, que seguramente siga siendo protagonista en próximas ediciones del programa, y lo hacemos con la música de Overload, con este Swallow My Love, registrado en directo en mayo de 2016 en la Casa de Cultura de Cáceres Tomasene, con la colaboración de Donostia Cultura. Así que vamos a escuchar este Swallow My Love en vivo de Overload, próximo Christmas Metal Festival. Ahí estará la banda guipuzcoana junto a Grendel. Y con ello cerramos. Gracias por la escucha. Un auténtico placer haber estado aquí. Y hasta otra. Agur.